Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, hola, qué gusto saludarles, socias y socios en toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta Mérida, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Saltillo, todo el Bajío. Qué gusto estar con ustedes. Hoy el tema es qué pasa cuando papá y mamá dejan de ser marido y mujer y se convierten en roomies. Y luego los roomies, pues a veces se divorcian. Hay un fenómeno que se llama el divorcio gris. ¿Qué es el divorcio gris? Pues cuando gente que ya lleva no 10 o 20 años de casados, gente que lleva 30, 40, 50 años de casados y que tú dices, pues mamá y papá o mis tíos o esta pareja, pues obviamente tendrán sus diferencias, tendrán sus problemas, pero obviamente se van a quedar juntos para siempre. Antes era muy raro escuchar que un matrimonio que durara tanto tiempo se divorciara. Seguramente ustedes tienen ejemplos en su familia. Mis abuelos recuerdo que duraron 63 años de casados y cuando, pues no, nunca se divorciaron, se separaron, fue porque ella falleció. ¿Me explico? Entonces, ahora hay un fenómeno que se llama el divorcio gris que está sucediendo cada vez más y esto está provocando muchísimos problemas porque no es lo mismo divorciarte cuando todavía tienes una enorme vida productiva por delante que cuando ya realmente volver a construir un capital o volver a reconstruir tu vida y estás en una edad avanzada. Pues eso determina ciertos cambios. Por eso hoy vamos a hablar de este fenómeno, de los pros, de los contras, de las consecuencias, cómo le afecta a la familia, cómo le afecta a quienes lo están viviendo. Ya sea que tal vez tú estás en matrimonio de muchas décadas y estás así como diciendo, no sé si me quiero quedar aquí para siempre, aunque para siempre sean solamente unas décadas más. ¿Me explico? Bueno, hoy viene con nosotros Marina Armendáriz, neuropsicóloga, con quien vamos a analizar, estamos ya platicando aquí antes de entrar al aire, está súper interesante ese tema para quien lo puede estar viviendo, para quien ya lo vivió o para los hijos y familiares de quienes lo están viviendo, porque también es tema cómo apoyas a la gente, ¿no?, que se separa ya en una edad muy adulta, muy adulta. También vendrá Ludivina Córdoba Delgado, estará enlazándose desde Cancún, Quintana Roo. Ella es licenciada en negocios internacionales y es mentora de finanzas personales y con ella estaremos hablando de pues, cómo impacta esto cuando no tienes independencia financiera. También estaremos hablando de un fenómeno mundial que está creciendo mucho que se llama el bird nesting o el anidamiento, que es cuando la gente se divorcia, pero en vez de que los hijos vayan a una casa y a otra casa de los divorciados, los hijos se quedan en la casa original y los que van y vienen son papá y mamá. Y por qué esto está siendo cada vez más popular en Europa, en Estados Unidos y empieza también a crecer en América Latina. O sea que los temas van a estar muy interesantes. Vamos a aprender muchísimo hoy de cómo ayudarnos a nosotros o a los demás, porque todos seguramente vamos a estar con alguien a nuestro alrededor que está viviendo algo así. La pregunta del confesionario de hoy, si vas a mi Instagram, que es Marco Antonio Regil, puedes seguirme ahí y responder en las historias. ¿Conoces el divorcio gris? Me da curiosidad. ¿Conoces el divorcio gris? Sí. ¿He oído de hablar de él o ni idea, ni lo conocía? También puedes ir a marcoantonioregil.com/fórmula y ahí te puedes hacer, además de votar, te puedes hacer socio o socia. Ahí está el código QR en pantalla para quienes nos ven en Telefórmula. Hacerse socio o socia es completamente gratis y participas en los apapachos, o sea, giveaways, regalos que damos en el programa. Casi diario les mandamos, no un resumen del programa, pero sí les mandamos detalles que se hayan dicho o una liga o una recomendación. recomendación, o sea, es para estar cerca con nosotros. Si te gusta el programa, pues simplemente hazte socio. Y aquí mucha gente ya nos dejó preguntas, o algunos dicen que jamás habían escuchado hablar del divorcio gris, pero que les parece un tema muy interesante. La realidad es que cada vez más la gente cada vez menos se casa menos, y se casan más grandes, o nunca se casan como yo, y muchos casados están divorciando, pero ahora no solamente son matrimonios jóvenes, son matrimonios que ya llevan 30, 40, 50 años de casados. Va a estar interesante el tema, quédate con nosotros, estamos en Grupo Fórmula en toda la República Mexicana y en el mundo. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido dinero, el bienestar financiero forma parte de una vida plena. Ten una economía consciente. Alinea tus valores y metas. Descubre la manera efectiva de mantener un equilibrio. Abre tu camino hacia la libertad financiera. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
El divorcio gris, ese divorcio que ocurre después de 30, 40, 50. ¿Se imaginan estar casados con alguien 50 años y de repente decir nos divorciamos? ¿Te imaginas que tus abuelitos o tus papás o tus tíos, es ese matrimonio de tu familia que tú juras que todo está bien, que es una excelente pareja, que pues, son parte del inventario de la familia y de repente pues ya son roomies, ¿no? O sea, ya, y de repente dicen, pues nos vamos a divorciar. Pues quiero decirles que en nuestro grupo de Telegram, en las historias de Instagram, bueno, en todas nuestras plataformas donde estamos tomando la encuesta, marcoantonioregil.com/fórmula, entre el 85 y el 95% de la gente nunca ha escuchado hablar del divorcio gris. Norita Domínguez de Ciudad de México dice, ¿el divorcio gris es lo más barato para concretar una decisión de separación? No, de hecho sale caro. Vamos a hablar eso con nuestra experta. Dice, ¿cuáles son los pros y contras del divorcio gris? Que creo que estoy en ese punto, dice, y navego con bandera de que no pasa nada. Mucha gente vive así, estás ahí por la costumbre. Pero la diferencia es que antes la gente se quedaba y ahora la gente no necesariamente se está quedando. Le damos la bienvenida a Marina Armendares, neuropsicóloga y experta en inversiones y en multiplicar tu dinero. Marina, bienvenida.
Un placer, Marco. Como siempre, me encanta estar aquí. Gracias por invitarme.
Igualmente, sabes que te queremos y te admiramos. Oye, ¿por qué? Digo, cada vez hay más divorcios, eso no es noticia, ya se sabe. Y especialmente después de la pandemia para acá, más. Pero ahora los que se están animando son la gente de edad más avanzada. ¿Por qué será que gente que lleva 40, 50 años de casadas se está divorciando?
Es una pregunta del millón. Y a ver, cada quien tendrá sus razones, pero lo que sí es un hecho es que la gente mayor vive también en este mundo. Y en este mundo traemos una presión importante. Todo el mensaje de afuera es sé feliz, sé honesto contigo mismo, encuentra tu mejor versión, tu mejor realidad. Y hay veces que la pareja en la que estoy pues no me permite o no es el lugar para hacer eso. Entonces, sí, a veces pensamos que esos mensajes solo son para los chavos, para la chaviza.
No.
Y no. Tenemos gente mayor que también está interiorizando esos mensajes y diciendo, oye, yo quiero ser feliz.
También leen, también van a cursos.
También están en Instagram, también te escuchan a ti. Y entonces dicen, oye, yo me doy cuenta que el matrimonio en el que estoy, la pareja en la que estoy, no es el lugar en el que yo puedo vivir esa vida, ¿no?
Merezco ser feliz, ¿eh?
Merezco ser feliz. La otra es vivimos más años.
Claro. Vivimos más años y también tiene razón. Estamos cada vez más con ese tema de, oye, tengo 50 años, pero tengo sueños, los voy a hacer realidad.
Totalmente.
Y la consecuencia de ese despertar, cuando tú estás creciéndote y moviéndote, no necesariamente a tu pareja le va a gustar que alguien a los 50 años diga, ¿sabes qué? Quiero conocer el mundo, o quiero ser fotógrafa, o quiero cambiar de profesión, o quiero volver a regresar a trabajar a otra cosa, o ya no quiero vivir así, quiero vivir diferente.
Totalmente. A ver, crecer en pareja desarrollarse en pareja es una de las cosas más difíciles, de los retos más grandes de una pareja. Esther Perel, esta psicóloga extraordinaria, dice que la mayoría de las personas que están casadas tendrán 2 o 3 matrimonios en su vida. Algunas personas los tendrán con la misma persona. Entonces, justo es eso, ¿eh? No vamos evolucionando, claro. Y en ese sentido muchas veces nuestra pareja no evoluciona con nosotros.
Claro, que a veces la vida de los seres humanos, por lo menos yo veo así la mía, son como varias vidas en una. O sea, si yo veo al Marco de 1997 regalando autos en la tele y todo, y veo mi vida ahorita, mi estilo de vida, mi forma, soy otro ser humano.
Claro.
Y entonces, si yo me hubiera casado a los... En ese tiempo tenía yo 27 años. Uh-huh. Si yo me hubiera casado con alguien a los 27 años, que de hecho me iba a casar a los 30, si esa persona no hubiera cambiado hacia el rumbo que yo cambié, ya estaríamos divorciados.
Absolutamente.
Porque creces juntos o creces como ramitas de árbol hacia lugares súper separados.
Absolutamente. Yo creo que también lo que pasa es que en este sentido, en donde yo llego a los 50 o a los 60 años y digo, oye, todavía tengo años buenos por delante, ¿no? ¿no? Voy a vivir bastante más tiempo. Ajá. Pero también pasa otra cosa, que es revalorizo el tiempo, ¿no? El Marco de 27 años igual decía, no pasa nada si no soy feliz hoy, si me espero para mañana, me sobra el tiempo, tengo toda la vida por delante. La gente también, aunque va a vivir más años, sabe... Y eso es algo que nos empieza a pasar a partir de los 30, 40 años, que el tiempo es preciado y precioso. Entonces,
y se está acabando.
El que se esté acabando, lejos de decir, bueno, pues ya, me echo aquí a esperar la muerte, claro. Se está acabando, con más razón, tengo que hacer los cambios que quiero y los tengo que hacer ahorita para vivir felizmente.
Sí, cuando estás en tus 20 o en tus 30, pues sientes que falta muchísimo, ¿no? Pero yo de repente oigo noticias, dicen, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que para el año 2030 o 2040 ya no habrá autos de gasolina. Entonces yo me pongo a hacer cuentas. ¿Qué edad voy a tener?
Claro.
¿Y me va a tocar verlo o no me va a tocar verlo? ¿Cuántos años me quedan? ¿Con cuántos años me quedan, por ejemplo, para viajar?
Ya sabes que no eres infinito.
Claro. Entonces, obviamente, quieres hacer cosas. Y si la persona que está junto a ti también quiere, perfecto, ¿no? Sí. Porque se pueden renovar juntos. Pero si esa persona, ¡ay, no! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ay, yo quiero! ¿Por qué estás cambiando? ¡Ay, yo quiero seguir viviendo como antes! Y ya, por ejemplo, pueden haber vivido en una casa décadas. Y dices, no, ya no quiero vivir aquí. Quiero vivir un depa chiquito y también, como los millennials, quiero irme a viajar.
Quiero conocer el mundo, o quiero estar más tranquilo, o quiero tener más actividades, o quiero una vida social de ciertas características. Y lo que también es muy importante es que esta etapa de la vida coincide también con, para muchas personas afortunadas, el poder bajarle al trabajo o la jubilación.
Sí.
Y entonces, las parejas tenemos un millón de distractores, sobre todo cuando hay niños, cuando hay mucha chamba, cuando hay, claro. Y de repente... nos tenemos que voltear a ver y decir, oye, ¿y tú y yo qué? ¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos?
Y ahí también se vale decir, resulta que tú y yo, ya sin los distractores, no funcionamos también.
Tengo una prima que ve el programa, no voy a decir su nombre porque ve el programa en su casa, te mando abrazos, tú sabes de quién se trata, le encanta el programa, lo ve en Telefórmula y todo. Es hermosa, tiene, no sé, yo tengo 54, ella mínimo me lleva 10 años, debe tener como 64, 65. Y me dice, y la ves y se cuida y está delgada y está bellísima y todo. Y me dice, mi marido me trae de unos celos, Marco Antonio, porque yo quiero crecer y aprender y voy y vengo. Y dice, ¿a dónde vas? ¿Y a qué hora llegaste? ¿Y por qué llegaste? Dice, el otro día dejé el carro estacionado con la trompa para el otro lado. Ah, ¿y por qué está el carro así? Te agarras otro camino y no sé qué tanto. Digo, no está pensando en divorciarse. Ama a su marido, se aman. Pero dice, yo quiero... O sea, es claramente que ella tiene todavía como una energía y una curiosidad, porque por eso le encanta ver el programa y le gusta crecer y es mente abierta. Y su esposo tal vez no necesariamente ama esa vitalidad que todavía ella tiene y esa curiosidad que ella sigue teniendo. A lo mejor, estamos especulando, él quiere más piloto automático y le molesta, le irrita que ella cambie las cosas. Y ahí es donde se puede presentar el divorcio gris. Espero que no sea el caso tuyo, prima querida, hermosa.
Totalmente. Y a ver, o sea, hay muchas parejas que resuelven, hay muchas crisis de crecimiento a lo largo de las relaciones, ¿no? Es yo voy para acá, tú vas para acá, hablamos, tenemos un año complicado, nos acomodamos y seguimos tan felices o más felices que antes.
Ajá.
Pero a veces no se puede, ¿eh?
No.
Y una de las cosas que se están dando más permiso a las personas, digamos, en sus 50, 60, 70, es decir, oye, y si no puedo... Mi alternativa hubiera sido conformarme y ahora ya no quiero tomar esa alternativa. Quiero construir una vida distinta para mí. Y lo estamos viendo justo la generación de mis papás, lo estamos viendo con la generación de mis papás, pero también lo estamos viendo con personas que están en sus 70s y 80s.
Claro, y que quieren seguir aprendiendo, y que quieren crecer, y que quieren tener su cabello hermoso.
Y que no quieren dormir al lado de alguien que les cae mal, y ya está.
Exacto. Pero ¿por qué te cae mal? Porque tú estás queriendo irte hacia un lado y esa persona va hacia otro. Fíjense que hay una organización en Estados Unidos, en inglés se llama AARP, en español AARP, es la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas. Dicen ellos, son una súper organización enorme en Estados Unidos, que alrededor de 1,000,000 de personas que llevan casadas 50 años se divorcian cada año en el mundo. Wow. 1,000,000 de personas que llevan más de 50 años de casadas. O sea que si tú tienes a tu chiquitino o chiquitina junto a ti, ya llevamos 50 años, ya no me va a dejar. Cuidado. Dice que esto representa alrededor de 20% de todos los divorcios que se producen en el mundo. O sea, 20% de la gente que se divorcia en el mundo llevan 50 años de casados. Y eso, vamos a ir una pausita y vamos a seguir analizando porque ¿sale caro o sale barato divorciarse?
Divorciarse sale carísimo y es una de las razones por las cuales la gente luego no se divorcia.
Claro, y aparte, ¿le afecta diferente a la gente joven que se divorcia que a la gente grande que se divorcia?
Absolutamente. Hay momentos distintos de la vida y de las afectaciones financieras y emocionales son diferentes.
¿Socialmente es distinto?
Socialmente es distinto. El estigma es diferente.
Claro. ¿No? ¿Cómo se van a divorciar? Los hijos no es lo mismo que estás chiquito y se divorcian tus papás, pues ni te preguntan, uh-huh. ¿no? Nada más te avisan. Pero tú ya grande, amor, tú tienes hijos y tus papás se van a divorciar. ¿Cómo se van? No, mamá, espérate, ¿cómo se van a divorciar? ¿Qué van a hacer?
Sí, ¿cuál? hay una discriminación absoluta de decir, ¿para qué te divorcias? Casi como si tu vida no tuviera ya este valor, ¿no? ¿Para qué te divorcias ahorita? Mejor quédate donde estás, no muevas las cosas.
Pero es muy egoísta, porque obviamente yo quiero que mis abuelitos sigan casados o que mis papás sigan casados.
Que es lo cómodo para los demás, ¿no?
Y es bonito para la familia, que estén juntos, ¿no? Ya, si no se llevan es un problema, pero en las reuniones familiares, en pareja se ven más bonitos.
Y como hijo, cuidar a tus papás en la misma casa es diferente que cuidarlos en dos. Claro, o sea, como hijo hay una carga distinta.
Todo sale más caro cuando te divorcias.
Todo sale más
porque
caro.
Antes era una casa, ahora son dos casas.
O sea, hay gastos que estaban consolidados que hay que separar y eso cuesta.
Hablaremos del dinero, de lo que cuesta el divorcio para jóvenes y para grandes. Sigue con nosotros Marina Armendáriz, neuropsicóloga, y se suma a la conversación desde Cancún, Ludivina Córdoba, para hablar justamente del impacto del divorcio. El divorcio sale carísimo. Perdón, es lo que es. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
El divorcio gris es el tema de hoy, querida familia, socios, socias del programa. Divorcio gris, cuando la gente se divorcia después de 40, 50 años de casados. Ivonne Patricia Bautista, Ciudad de México, nos dice, nunca había escuchado ese término, pero según leí es cuando llevas 50 años de casados y te divorcias. Voy a escuchar con atención el programa, Ivonne, pues qué bueno, debes estar aprendiendo. Benjamín Escobedo, Ciudad de México, nos dice, no me he divorciado por diversas razones, pero siento que ya estoy más divorciado sentimental y físicamente. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que la gente se quedaba en el matrimonio, en piloto automático.
Totalmente.
Ya, resignaditos, ¿no? Marina Armendáriz, neuropsicóloga, está con nosotros. Y ahora la gente dice, no, espérame. No. Quiero vivir. Uh-huh. Y merezco. Y tienen menos miedo. Especialmente si han cuidado sus finanzas.
Sí. Ahí uno de los miedos centrales cuando nos vamos a divorciar es, ¿qué onda con la lana?
¿Qué onda con la lana? Exactamente. ¿Qué onda con la lana? Bueno, pues Marina tiene una plataforma que se llama Capitel.mx, donde justamente le enseña a la gente a invertir. Y nos enlazamos al precioso Cancún, Quintana Roo, Ludivina Córdoba, licenciada en negocios internacionales y una excelente mentora en finanzas personales. Buenos días, Ludivina. ¿Hay tormenta por allá? ¿Cómo están las cosas?
Eso les iba a decir, los saludo desde un lluvioso Cancún, no ha parado de llover, pero ya nos hacía falta, uh-huh. Así que mientras no entren huracanes no nos quejamos.
No, el ciclón tropical que se está transformando parece ser en tormenta, Alberto anda por allá, más adelante vamos a hablar de eso. Pero oye, estábamos hablando del tema de los divorcios grises, o sea, gente que lleva más de 40, 50 años casados se divorcian. ¿Divorciarse sale caro o sale barato y por qué? A ver, vamos a platicar, chicas.
Ya estuve escuchando que dijo Marina, por cierto, saludos a Marina también, que sí sale caro y sí, evidentemente sale caro. Un punto que tocó que ahorita vamos a hablar es hay muchos gastos e instrumentos financieros que están consolidados. Ajá. Tema de pensiones, tema de bienes, tema de seguros. Entonces, evidentemente cuando hay una separación, esos gastos se separan también.
Claro, porque haz de cuenta, imagínate que compraste una casa y hace 40 años empezaste a pagar la hipoteca, a lo mejor ya la acabaste de pagar, si eres de los privilegiados. De los privilegiados que pudo tener una casita,
un departamento.
O le estás pagando.
¿Quién se queda la deuda?
¿Quién se queda la casa? ¿Quién se queda la deuda? Ahora ya no hay que mantener una casa, ahora son, pues cada quien tiene su propia casa. O sea, a ver, cuéntenos de eso. ¿Por qué sale tan caro el divorcio? ¿Los gastos cómo se multiplican?
Pues mira, yo lo he visto con mis mentores, con mis coaches, que tampoco voy a quemar nombres. Pero sí, claro, cuando nos sentamos a ver el presupuesto y pasa con hombres, pasa con mujeres desde diferentes perspectivas. Uh-huh. Tengo un cliente, por ejemplo, que se le carga al doble el costo de la luz, ¿no? Porque dentro de los acuerdos de separación hubo que él se iba a ser responsable de la luz del bien que se quedó su exesposa. Entonces, esto es algo que se le duplica, se le carga a él, además de las pensiones alimenticias para los hijos y las hijas. Uh-huh. Y del lado de las mujeres también me ha tocado ver, porque he atendido mujeres que justo están atravesando este proceso de divorcio, uh-huh. el miedo que comentaba Marina hace rato, el muchas veces el desconocimiento, ¿sabes? Es que él siempre llevó las finanzas, él paga los seguros, él sabe en qué estatus está todo, y yo no tengo esa información, ni siquiera sé cuánto cuesta mi vida individual, uh-huh. y entonces no sé por dónde empezar a armar el plan para poder tener esta libertad de irme cuando yo esté lista para irme.
Claro.
Y la gente casada no habla de divorcio, y eso es una de las cosas más, es como un poco medio tabú y el chamuco, ¿no? Así de, yo no voy a decir divorcio, porque si digo divorcio me voy a divorciar, entonces nunca voy a planear para separarme. Y entonces lo que sucede muchas veces es que las conversaciones no se tuvieron al momento de estar juntos y en buenos términos, uh-huh. y entonces cuando te vas a separar, pues no tienes ni idea de qué considero yo mío, qué consideras tú tuyo, nunca platicamos cuando compramos la casa qué pasaría si no estamos juntos.
Asumimos cosas.
Tú pagaste la deuda, pero pusimos la casa a mi nombre, entonces justo que yo me la quede. Son cosas que no se platican.
No, tú fuiste el ama de casa y no recibías un sueldo.
Exacto. O yo pagué la hipoteca mientras tú pagabas los gastos de la casa, entonces yo creo que la casa es mía porque yo pagué la hipoteca. Son conversaciones que la gente no tiene cuando está bien y entonces son difíciles de tener cuando ya no hay esa misma buena voluntad. Uh-huh. Y como dice Ludi, esto es nada más con lo que ya se tiene. Y luego, ¿cómo se le hace frente a lo que viene, que se duplica, por lo menos, claro, en términos de gastos, ¿no?
Por eso está haciéndose tan popular este anidamiento, en inglés el término es bird nesting, que está creciendo mucho, sobre todo en Europa, uh-huh. en Canadá, en Estados Unidos. Los países anglosajones ya sabemos que son más fríos mentalmente y más prácticos, ¿no?
Sí.
Los países latinos somos más apasionados, más del corazón, ¿cómo, no? Entonces, el bird nesting básicamente es cuando la pareja se separa y dicen, vamos a dejar la casa con nuestros hijos intacta. Uh-huh. Entonces, yo me voy fuera de la casa una semana y regreso, y luego tú te vas fuera una semana y regresas, y mantenemos la casa con los hijos. Los niños no se tienen... Hay muchas ventajas, ¿no? Porque los niños no tienen que estarse yendo a la casa del papá, a la casa de mamá, y no hay que mantener realmente dos casas. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son las ventajas del bird nesting o anidamiento?
O sea, el anidamiento lo puedes escoger por dos razones. Una, por una razón que sería más de tu responsabilidad paternal o maternal, que es, creo que es lo mejor para los hijos y las hijas.
Para no estarlos moviendo.
Para no estarlos moviendo. Que eso está súper bien, en un mundo ideal, el dinero no es un impedimento, y entonces yo tengo una casa propia, mi expareja tiene una casa propia, con nuestro propio espacio, y tenemos la casa de los hijos. Eso es muy pocas veces
compartes,
posible.
O sea, te haces roomie de alguien, o te regresas con tus papás, o agarras un loft ahí de soltero, chiquitito, ¿no?
Hay gente que incluso comparte las dos casas, tienen la casa, el mini departamento y la casa de los hijos, y se turnan. Ahora, exacto, tenemos una suite microscópica y el que no está con los niños está ahí.
O sea, incluso puedes rentar un uh-huh. depa chiquititito, sí. Y el que no está con los niños en la casa principal se va para allá.
Exacto. Pero en muchos casos, y esto Ludi no me dejará mentir, pero en muchos casos, la decisión del nesting no es una decisión, digamos, para los cuidados, sino es una decisión porque financieramente la familia no es capaz de sostener más que una sola casa dignamente.
Claro.
Y entonces, mientras yo no me tocan a los niños, vivo en el sillón de mi amiga, en el cuarto de visitas de no sé quién, o en casa de mis papás, o donde pueda.
O tienes nueva pareja y ahí...
O me hago roomie de mi nueva pareja, o lo que cada quien, o vivo abajo de un puente, lo que sea. Pero es decir, la razón principal no es tanto que crean que es lo mejor para los hijos y las hijas, sino porque verdaderamente
no alcanza
y entonces la semana que yo no estoy, yo veo cómo le hago.
Es que es parte de la enorme frustración, o sea, porque te casas con alguien, tienen proyectos juntos, se compran a la antigüita, ¿no? Porque las nuevas generaciones ya no quieren tener, pagar casa o departamento, pero ponle que a la antigüita te endeudaste 30 años y todo y ya construiste tu, entre comillas, patrimonio y ya tienes mucho construido y ahora te separas buscando tu felicidad y buscando seguir viviendo tus sueños y tu vida, pero por otro lado, financieramente es un ramalazo, a menos que hayas tenido mucha inteligencia financiera, hayas invertido tu dinero, hayas sido emprendedor o emprendedora, y entonces, si te sobra el dinero, pues entonces no hay problema.
Es un problema menos. Tienes todos los emocionales, pero por lo menos ese ya no lo tienes.
No, pero es un gran problema porque se convierte en el problema principal. Sí. Cuando no hay dinero, ese es el problema principal ante la emergencia. Entonces sí le pega pero, diferente a la gente, ¿no? Adelante.
Aún con independencia financiera, creo que es importante esto que decía Marina, te casas con una persona diferente de la que te divorcias. ¿No? Ayer veía Sex and the City,
ay,
cuando se divorcia Charlotte la primera vez. Y justamente te casas con una persona diferente de la que te divorcias. Estos temas de dinero se tienen que hablar antes. Siempre hay que hablar. Yo sé que a nadie nos gusta, que nadie, porque una de las peros que me pone la gente es como, no, pues es que yo no me casé para divorciarme. Lo entiendo, pero yo trabajando en el banco aprendí que el riesgo significa que algo pasó una vez y que porque pasó, tiene la probabilidad de repetirse. Entonces, hay parejas divorciadas. Eso significa que puede ser que a ti te toque la probabilidad. Y además vemos que cada vez más sucede esto. Y en el grupo de personas mayores de 50 años, mucho más. Yo ya les había contado que tengo una TEDx en donde hablamos del poder financiero femenino.
Ajá.
Y estaba preparando esta información para la TEDx. Me metí al tema de jefaturas de hogar, que es quien lleva mayoritariamente las finanzas del hogar, ¿no? Las decisiones financieras del hogar. Y ahí me di cuenta que en los grupos de mujeres mayores a 50 años se duplicaba el número de mujeres jefas de hogar. Si esto lo cruzamos con la información sobre los divorcios a partir de los 50 años, también se duplican. Entonces está bien interesante ver cómo, pues sí, hay más jefas de hogar, hay más responsables financieras a partir de los 50 años y muy probablemente esto está ligado a los divorcios.
Ok, vamos a una pequeña pausita. Cuando regresemos, quiero que hablemos de dos temas. Número uno, si tú eres una persona que ya lo está viviendo o que está pensando, ¿qué puedo hacer financieramente en el corto plazo para prepararme para el ramalazo de un divorcio? Porque, pues, no es lo mismo. Tengo 10 años, 20 años, 30 años para prepararme para tener independencia financiera, que es algo que ya no puedo, ya quiero irme. A lo mejor estoy en una relación donde solo estoy aquí por el tema financiero y eso es desgastante para las dos personas, ¿no? Aunque la otra persona no sepa que te quieres divorciar, la actitud que debes de traer, tu energía y todo, pues ya son roomies, pero a veces hay roomies que se llevan bien, pero hay roomies que se llevan pésimo. Y por el otro lado, que hablemos de cómo apoyar, si somos hijos, sobrinos, familiares de una pareja mayor, 50 años casados, y empiezas a oler que se quieren divorciar, ¿cómo podemos apoyarlos? ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? Volvemos con nuestras expertas. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Recuerda que en radioformula.mx nos puedes ver y escuchar en todo el mundo seleccionando 104.1 FM. Y también el grupo en YouTube, Grupo Fórmula. Ahí estamos. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Ustedes sabían que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? Dato curioso. Bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Qué hacer cuando te divorcias? ¿Qué hacer financieramente si te estás pensando en divorciar y estás ya 40, 50 años de casado? ¿Cómo te preparas financieramente? Porque ya decíamos en el segmento anterior que divorciarse sale... Bueno, casarse también sale caro.
Parece, no, también.
Pero divorciarse sale más caro todavía. ¿Qué hacer con el dinero? Hay un montón de cosas y pendientes que no te pones a pensar financieramente que vas a... Ahorita nuestras expertas nos van a decir. Y también espero que alcancemos a cómo ayudarle a la gente, si alguien, un familiar o amigo que lleva 50 años de casado te dice, ¿sabes qué? Te vas a ir para atrás, pero me voy a divorciar de tu tía, o me voy a divorciar de tu mamá o de tu papá, y tú, ¡ah, Dios! Ahí es donde dices, dato curioso.
Dato curioso, échale la mano.
Échale la mano. Marina Armendáriz, neuropsicóloga, Ludivina Córdoba, licenciada en negocios internacionales, coach de finanzas personales desde el lluvioso Cancún, Quintana Roo. Le mandamos un abrazo y mucho amor a toda la gente que está viviendo lluvias fuertes o que las va a vivir en los siguientes días en todo el Golfo, la península de Yucatán, dicen que hasta Nuevo León, Coahuila. Al ratito vamos a hablar con una experta meteoróloga. Pero a ver, chicas, ¿en qué hay que pensar? ¿Qué hacer financieramente cuando llega el divorcio? Un montón de cosas en las que no pensamos.
Un montón de cosas. Una que creo que es, y quiero empezar por esta porque es algo bien práctico que no debería de pasar, pero pasa todo el tiempo, es si tú tienes cuentas o cualquier tipo de producto financiero con tu pareja hoy por hoy en una institución financiera, es importante que abras una cuenta sencilla, de débito, la que quieras, en otra institución financiera.
O sea, separar tu dinero.
Incluso antes de separarlo, hay que abrir una cuenta. Porque cuando el banco te unió en un producto con tu pareja, uh-huh, a veces, aunque ya te divorcies y aunque esa cuenta conjunta o ese producto ya esté cancelado, el banco como que no termina de separar y he escuchado varias veces de personas que sus exparejas, por alguna razón, un error administrativo, tienen acceso a su cuenta personal si él está en el mismo banco en el cual tuvieron una cuenta conjunta con su ex.
Entonces, puede ser en el mismo banco, pero tengo que abrir otra cuenta.
No, en otro banco.
Ah, en otro banco.
Porque a veces yo abro mi cuenta, tú y yo ya nos separamos, yo abro mi cuenta y a ti te dan acceso a mi cuenta.
Bueno, ese sí que sería un divorcio. Me costaría más trabajo separarme de mi banco porque es muy bueno. No, pero te entiendo.
Ese sería un
banco separado, cuentas separadas.
Si no tienes una cuenta de banco todavía a tu nombre y estás pensando en separarte y todas son compartidas, si no tienes una línea de crédito a tu nombre porque eres un adicional del crédito, de la tarjeta de crédito de tu pareja, no tienes historial crediticio, tarjeta de crédito, cuenta de banco, solitita a tu nombre.
Moraleja, si ves que tu pareja empieza a sacar su cuenta de banco y su tarjeta,
pregúntale
de crédito,
cómo se siente.
empieza a ayudarle a hacer su maletita porque está preparando la graciosa huida. Oye, las deudas, ¿no? Ludivina, la gente que tiene deudas, o sea, lo que hablábamos de la deuda de un auto o de una casa, ¿qué onda con las deudas?
Oye, ahí tengo otro tip de corto plazo que creo que sería indispensable. Tengan una asesoría legal. Porque muchas de las decisiones patrimoniales van a depender del régimen conyugal. Entonces, claro, para saber exactamente qué sí te corresponde y qué no, para que haya esta separación pues correcta de bienes, ten una asesoría legal. Eso es algo que si ya tienes dudas, que sepas cuánto te va a costar, porque además el proceso legal cuesta.
Claro.
¿No? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cómo te va a cobrar el abogado o la abogada? ¿Qué implicaciones tiene el régimen matrimonial que eligieron? Creo que eso es algo de lo que podrían hacer ya y ahí quedaría claro el tema de las deudas.
Si te casaste con bienes mancomunados, como era más popular antes, pues ya te fregates, ¿no? Porque pues ahí está, y dice mancomunado, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo.
Pero eso aplica a todo, ¿no? Aplica a la deuda, aplica, bueno, depende quién haya asumido la deuda y en qué condiciones, pero sí, muchas veces no sabemos cómo estamos casados, no sabemos a nombre de quién están las cosas, no sabemos, yo firmé un papel de la hipoteca de la casa, pero no sé exactamente qué implicaba la responsabilidad que yo asumí en ese momento. Todo ese trabajo de exploración y un poco arqueología de nuestra situación, hay que hacerlo proactivamente.
Oye, seguros, los seguros, porque muchas veces son el seguro de vida, el seguro de gastos médicos.
Hay que checar porque a veces el seguro lo cubre el empleador y entonces, ¿qué pasa si te divorcias? Hay que checar.
Tú solamente eres el beneficiario de una persona que paga la prima y entonces están como los dos dentro del mismo producto, hay que ver cómo vas a separarlos.
Y luego está la parte presupuestal, Ludi, que nosotros platicamos mucho del tema de presupuesto. Hay tanta gente allá afuera, y no lo digo para que nadie se sienta mal, yo fui esa gente.
¿Tú te divorciaste?
Yo me divorcié.
¿Hace cuánto?
Hace 4 años. Y el día que me divorcié no tenía ni idea de cuánto costaba mi vida. Yo me senté a hacer mi presupuesto por primera vez para negociar con mi ex la pensión. No lo había hecho. Y entonces lo que pasa cuando no tienes esta proactividad que les estamos invitando a tener a las personas, no solo las que se quieren divorciar, todas en el mundo, presupuesto, es que hubieron muchas cosas que yo en ese momento, que además no estaba en la mayor claridad mental de mi vida, que me senté a hacer mi presupuesto, se me olvidaron.
Sí.
Se me olvidaron. No puse un chorro de cosas que luego fueron surgiendo. Entonces, saber cuánto cuesta mi vida cuánto cuesta la vida de mis hijos, si es que los tengo, cuánto cuesta mantener la casa, cuánto cuestan pues, los gastos del día a día, es muy importante para poderme sentar a platicar de qué vamos a hacer con nuestro dinero y cómo nos vamos a organizar para que nos alcance. Uh-huh. Y eso, si ya tengo claro qué necesito, va a ser más fácil.
Claro, y estás pensando en separarte, el saber cuánto gastas. Uh-huh. En inglés se le llama burning ratio, ¿no?
Sí.
Lo que quemas. Lo que quemas cada uh-huh. mes, ¿no? La cantidad de dinero que quemas cada mes. Pues entonces ya sabes si te vas metiendo a arrancar tu propio negocio o a vender algo, a una red de mercadeo o algo.
Sabes si te alcanza o no te alcanza, y si no te alcanza, pues te abocas
a dar clases, a para ir preparando que tú tengas el suficiente ingreso que cubra lo que estás quemando en dinero cada mes, ¿no, uh-huh. Ludivina?
Y aquí no saben cuántos casos he escuchado de esto que le pasó a Marina. ¿Qué tan común es? Que por no tener un presupuesto, a lo mejor por hijo, esto es uno de los principales errores, hacen un presupuesto familiar y no lo hacen por hijo. Y recordemos que en cada etapa de vida de tus hijos hay necesidades diferentes. Entonces, al momento de hacer la cuenta para la pensión, resulta que salen perdiendo porque no se cubrieron todos los gastos. Y entonces empieza el pleito, ¿no? De tú me debes, págame esto, te corresponde a ti o a mí. Ajá. Creo que esa parte es muy importante, conocer cuánto cuesta la vida de tus hijos y el propio, tu estilo de vida. Claro. Porque a partir de ahí decides, esto es lo que necesito generar, ¿cómo lo voy a generar?
Claro, hasta el perro cuesta, acuérdate, todo cuesta.
Hasta el perro cuesta.
Una exnovia en Miami, terminamos y habíamos adoptado un perrito juntos, obviamente ella se quedó con el perrito, y me dijo, te voy a demandar por doggy support, o sea, por pensión para el perro, porque este perro me cuesta.
¿Has llevado un perro al veterinario? Te debiste de haber dado su stipend.
Claro
stipend,
que sí, claro que sí.
Y sabes que muchas veces, digo, qué bueno que lo pudieron hacer en broma, pero claro. Una de las cosas que sucede en las separaciones es, separarse es doloroso en general, separarse es estresante, separarse da miedo. Y hay muchas cosas que están pasando emocionalmente y a veces el dinero se usa como para tratar de equilibrar y subsanar la incomodidad y el dolor emocional.
Sí.
Como me estás lastimando, siento que me debes, entonces, ¿no? O como tú te estás yendo, entonces siento que no te mereces nada. Entonces, otra de las sugerencias, y esta es una sugerencia que evidentemente pues, todo el mundo habla de lo que conoce, yo soy psicóloga, pero hacer, así como es importante la asesoría legal, la asesoría financiera, hacerlo con algo de contención psicológica es importante, porque usar el dinero para hacerle daño a tu expareja es escupir para arriba. Uh-huh. Es hacerte la vida más difícil a ti y definitivamente más a tus hijos si es que los tienes.
Además, cuando no vas a ir a terapia, eso es básico, te divorces, no te divorces en la vida. Aunque creas que todo está perfectamente bien, ir a terapia es una maravillosa inversión.
Absolutamente.
Porque trabajas en las heridas de tu infancia, simplemente vas a ser más feliz. Siempre y cuando estés con él o la terapeuta.
Sí, búscate a alguien que te funcione a ti.
Correcta, ¿no? O sea, que a ti te funcione, exactamente. Pero cuando pasas por un divorcio sin salud mental, entras en una guerra. Y luego entran los abogados, que obviamente están haciendo un servicio y cobran. Se vuelve ya una batalla. Tengo una prima que acaba de fallecer hace poquito, le dio cáncer. Algún día vamos a platicar de eso en el programa. Y pasó por un divorcio horrible, 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 horrible. Porque cayeron justamente en ese lugar no sano donde se sintieron que eran enemigos y se demandaron el uno al otro y hasta los papás ya se metieron. Y pasaron 5 años gastando en abogados. No se movió para ningún lado el tema hasta que ella se enfermó de cáncer y falleció. O sea, y la familia creemos, no tenemos prueba científica, pero muchos en la familia creemos que, porque ella era una mujer muy sana, que parte de las probabilidades de que le dio ese cáncer fue por el estrés y el desgaste enorme, y descuidó su carrera, descuidó su vida por estar metida en el desgaste contra el exmarido y el pleito. Y eso no hubiera sucedido probablemente con terapia de los dos lados.
Y justo lo que sucede es que como yo no te puedo demandar por dolores generados, por noches que me dejaste plantada porque habíamos quedado a cenar, te demando por la casa, te demando por el coche, te demando por bienes, por dinero. Y entonces el dinero se acaba corrompiendo y se acaba convirtiendo en el arma con la cual tratamos de saldar nuestras deudas emocionales y nuestros dolores.
Exacto.
Y eso, los únicos que ganan son los abogados de eso. Acaba lastimándose el patrimonio familiar, acaba evidentemente friccionándose la relación. Entonces, el dinero nunca es nada más el dinero. El dinero siempre nos espejea otras cosas.
Claro.
Entonces, ser bien conscientes de que cuando nos estamos divorciando el dinero va a tomar esa dimensión uh-huh. y cuidarlo es bien importante.
Claro, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, ella decía, es que él me tiene que dar X o Y cantidad porque yo renuncié a mi carrera profesional por ser mamá. Y él le decía, es que tú quisiste ser mamá, yo ni siquiera quería, tenía tantas ganas y lo hice más por ti. Entonces, y sácame de ahí, entonces, porque yo descuidé mi carrera. Pues no lo hubieras descuidado, fue tu decisión, hubiéramos contratado una nana. No, pero es que los niños no deben crecer con una nana, es que ella era mamá de tiempo completo, pero es que esa fue tu decisión. Sí, pero es que yo hubiera ganado no sé qué tanto, y bla, bla, 5 años.
Sí.
5 años, eso es lo más caro de un divorcio.
Eso es lo más caro de un divorcio. Si se platica, si tu prima, y ojalá no se puede regresar el tiempo, pero hubieran platicado, oye, yo tengo ganas de dejar de trabajar para estar con los niños. Oye, yo claro. me gustaría que siguieras trabajando porque es mucho peso para mí. Entonces, son conversaciones que no se tienen en su momento y al momento de la separación explotan como grandes conflictos. Y la gente luego dice, es que se pelearon por dinero. No es cierto. Se pelearon por otras cosas y trataron de usar el dinero para...
Claro.
pues para solventar esos pleitos.
Pero ahí es donde lo vuelvo a subrayar, ¿no? Ludivina, no sé tú qué piensas, que la terapia debe empezar cuando no hay nada mal. O sea, siguiendo con el ejemplo de la pareja de mi prima y su viudo ahora, hubieran ido a terapia como algo regular antes de que hubieran de que existieran los problemas. O sea, normal. O sea, como parte de tu mantenimiento, ¿no?
¿Ludi? En este presupuesto de estilo de vida que vayas a hacer, si es que estás pensando en esto, incluye la terapia porque es canasta básica que te va a servir.
La terapia debe ser canasta básica, pero aunque no te estés pensando, o sea, canasta básica siempre.
En la vida.
Así como vas siempre. Al médico, vas al nutriólogo, tienes un entrenador en el gimnasio, si tienes el privilegio de tener ese estilo de vida, si tienes el dinero, pues, oye, psicólogo.
Y si no lo tienes, encuéntrate un grupo gratuito, o hay muchísimos cursos.
Ya hay aplicaciones.
Y espacios.
Yo hace poquito conocí una aplicación que tiene un servicio inmediato.
Sí, Yana.
Que si ya nota alguna como red flag, alguna alerta, pues ya te redirecciona con expertos que te atiendan. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad es que además hoy estamos en la era en donde muchos de estos recursos son gratuitos, incluso las asesorías legales, ¿no? Por ahí debe de haber alguna asociación que te pueda ayudar.
Espargir esta origen, ¿sí?
Definitivamente vas a necesitar conocer cuánto gastas tú, generar esos ingresos de alguna manera, pero sí tienes hoy ya herramientas a tu alcance que son gratuitas.
Sí, adelante.
No, y así como estamos hablando de proactividad, ¿no? Es decir, lo mismo que está buenísimo ir a terapia siempre en canasta básica, el meterte... ¿Por qué? Porque la mayoría, aquí sí voy a hablar mucho de mujeres, voy a hacer una generalización, pero muchas mujeres nos empezamos a ser responsables de nuestra vida financiera cuando nos queremos separar. Antes de eso estamos un poco en, ¿no? Ahí navegando, pues sí alcanzó, yo trabajo y igual le aporto a la familia, pero no me hago realmente, no genero un plan, no genero objetivos financieros, no invierto, ¿no? Hasta que ya me voy a separar y entonces ya veo que ya estoy yo solita y entonces ahí me empiezo a interesar. Entonces, hombres tienen otros retos, también claro. Es importante para ellos, pero sobre todo nosotras mujeres, no tienes que estar en el abismo del divorcio, así viendo al precipicio para decir, oye, me quiero interesar por crear un futuro financiero para mí, por tener sí. mi propia cuenta, por tener una línea de crédito, por fijarme en cuánto cuesta mi casa,
ahorros,
por preguntar,
¿no?
cuánto cuesta
emergencia.
Mi seguro.
Tener ahorros, invertir tu dinero, multiplicar tu dinero, etcétera,
es
etcétera.
Es que fondo de emergencia es otro básico que si estás pensando en divorciarte lo tienes que tener, pero como la terapia lo tienes que tener desde antes. O sea, sí. preferentemente tenlo ya, estés casada o no estés casada, uh-huh. lo vas a necesitar y mucho más si estás pensando separarte porque va a haber un proceso de transición, uh-huh. de que no solamente te va a costar una nueva renta, sino claro. el depósito, sino lo legal, y tienes que estar preparada para eso.
Exacto. Bueno, vamos a cerrar el programa para Telefórmula y a nivel nacional. Yo me quedo con una imagen que me venía a la mente. Así como a veces hay gente que se sube al carro a manejar y es la gente más linda del mundo. Hasta vi una caricatura vieja de Disneylandia.
De Goofy.
Que
no pisaba ni una hormiga.
O Trivilín.
Sí.
Y se subía al carro y se vuelve un demonio. Hay mucha gente que sube al auto, empieza a manejar y se convierten en la persona más agresiva del mundo. Yo siento que igual pasa con los divorcios.
Hay un consejo muy sabio que dice, nunca te cases con alguien de quien no te gustaría divorciarte.
Exactamente, porque mientras están casados todo bonito, pero hay gente que entra al divorcio y se da cuenta que subió, tomó el auto a manejar y se convierte en unas fieras a la hora del divorcio. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que prepararse desde antes. Chicas, Marina Armendáriz, neuropsicóloga, ¿en dónde te encontramos? En capitel.mx para aprender a invertir, ¿verdad?
Para aprender a invertir estamos en capitel.mx en redes sociales y capitel.mx en la página de internet. Búsquenos.
Y también en tu Instagram es Marina
Arfo. Marina Arfo.
Ok, y ahí das cursos y toda la cosa.
Cursos, pláticas, chismeo.
Ok. Ahí nos vemos. Y Ludivina Córdoba, que es coach, justamente está dando algunas clases contigo. ¿Pero dónde te encontramos, Ludivina?
A mí me encuentran en Finanzas con Ludi, en redes sociales, finanzasconludi.com, en página web recién estrenadita. Así que dense una vuelta por allá y ahí también van a encontrar, pues, esencialmente el programa de mentoría, pero también todos los cursos y clases en los que me sumo, ahí van a estar enterados.
Maravilloso. Pues a mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si les gusta este tipo de contenido, síganme en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, donde esta semana tenemos a Camila Healing, que es terapeuta y habla de la hipnosis para sanar. Hablando de cosas sanas, la hipnosis, sus mitos, sus realidades, hipnosis para sanar, está en Marco Antonio Regil TV o en cualquier aplicación de podcast. Se quedan con Maxine Gutzaldi en la mayor parte de la República Mexicana y en Telefórmula, en Radio Fórmula Ciudad de México o en radiofórmula.mx 104.1. Volvemos después de una pausita. Ahí pueden seguir la transmisión con nosotros. Gracias, abrazos, continuamos o adiós, depende de dónde estén viendo o escuchando. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión. Porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en Radio Fórmula 104.1 FM, 1500 AM, y hablando del tiempo, estos siguientes 4 días, gran parte de la República Mexicana está siendo afectada por esta tormenta que, si mal no recuerdo, según lo que escuché aquí en los programas de Radio Fórmula, se originó por ahí de la península de Yucatán y está avanzando, está creciendo. Entonces la gente, pues obviamente en Nuevo León, en Veracruz, en Tamaulipas, anda muy preocupada, pero son lluvias que incluso van a afectar también a la Ciudad de México. Entonces queremos contactar a la meteoróloga Lidia, contactarse, no como sesión espiritista, vamos a comunicarnos con Lidia González. Marina Armendáriz, neuropsicóloga, sigue con nosotros. La meteoróloga Lidia González. Lidia, buenos días, cuéntanos cómo anda este tema de Alberto, ¿no? Que se llama, es ciclón, es tormenta, está creciendo, está bajando. Cuéntanos de esto, por favor.
Hola, buenos días. Buen día, Marco, a todo el auditorio. Los saludamos con gusto. Pues mira, efectivamente, esta mañana se formó ya oficialmente la tormenta tropical Alberto. Este es el primer ciclón que se forma de la temporada en el Océano Atlántico, en el Golfo de México. Y bueno, como sabemos, está muy cercano a las costas mexicanas. Se localiza tan solo 300 kilómetros al este de Tampico, en Tamaulipas, y a 250 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, esto en el estado de Veracruz. Y bueno, Alberto sigue enfilándose, como veníamos observando en los días anteriores, para que impacte más bien en las inmediaciones del sur del estado de Tamaulipas y el norte del estado de Veracruz. Y estamos previendo que esto sea durante la noche de este día y las primeras horas del día de mañana.
Ok, ¿y esto le va a afectar también a ciudades como Monterrey, que por ahí no está tan lejos?
Sí, claro. Como podemos ver en la imagen de satélite, su nubosidad es muy amplia y, como podemos observar aquí, está cubriendo obviamente todo lo que es, ya a estas horas, todo lo que es el estado de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, también el estado de Nuevo León, y conforme avance hacia el oeste, que es hacia donde se está desplazando, pues obviamente va a estar afectando todos los estados del noreste y oriente del territorio nacional. Esto estará presentándose durante las próximas horas, ya a partir de esta hora y prácticamente todo el día de hoy y el día de mañana.
Sí, esto para que lo tomen en cuenta si van a viajar o tenían planes de viajar por allá. ¿Crees que se cierren aeropuertos o que sea tan grave como eso, o simplemente son lluvias muy fuertes?
Pues en cuanto a la información de los aeropuertos, sí compete a las autoridades de esas dependencias que cierren o no, pero lo que sí es muy importante recalcar las lluvias que, como bien dices, van a estarse presentando pues de manera torrencial en todos los estados del noreste y oriente. Los vientos obviamente también van a ser fuertes. Recordemos que una tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.
Claro.
Y otra cosa importante para comentar es el oleaje que se estará presentando en las costas de Tamaulipas y Veracruz, que se está pronosticando entre los 2 y los 4 metros de altura. Entonces, pues sí les recomendamos no desestimar lo que pueda provocar este ciclón tropical.
Entonces, si tenían pensado salir en carretera por esas zonas o algo, mejor estarnos quietecitos y checar si tenemos planes de viaje, líneas aéreas, checar con ellos a ver cuál es el pronóstico que indican, ¿no?
Sí, sobre todo con lo que indique la Autoridad de Protección Civil de cada localidad, porque recordemos que puede haber deslaves, inundaciones. Entonces sí es importante tener en cuenta por dónde se van a estar desplazando, ya que pues es prácticamente la mitad del territorio nacional el que está siendo afectado ya desde, como decíamos, desde días anteriores que se gestó el ciclón en el Golfo de México, y cómo se ha estado moviendo, pues va a seguir afectando hoy y mañana al territorio nacional.
Claro, tener cuidado, porque de repente hemos visto ya en México, en otros países, de repente hay unos socavones terribles, ¿no? Pues llegan las lluvias, se ha deforestado, entonces la tierra está seca, entonces no se absorbe el agua y de repente empiezan a ocurrir cosas terribles. ¿A Ciudad de México le va a afectar finalmente, Livia?
Sí, tenemos previsto que a partir de hoy y mañana también en el centro del territorio nacional se estén presentando lluvias. En la Ciudad de México estamos previendo que se presenten a partir de la noche de este día y se mantengan para el día de mañana, ya que pues las bandas nubosas, al acercarse más a las costas de Tamaulipas y Veracruz, pues van a estar ampliándose y afectando todo lo que es también la región centro del país.
Entonces, igual Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, toda esta región también nos va a pegar.
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, el Estado de Morelos, Estado de México, incluso Zacatecas y obviamente todo lo que es el noreste.
Ya, okay. Oye, en la península de Yucatán, allá Chetumal, que ya pasó lo peor, ¿no? Mérida, Campeche, por allá no, ¿verdad? ¿O sí?
Sí, afortunadamente ya el ciclón se está alejando, pero también sucede que tenemos muy cerca lo que llamamos la vaguada monzónica, que es un sistema que se extiende a lo largo del Pacífico Sur mexicano, y justamente como podemos ver en la imagen, mira, se localiza muy cerca del sureste de México, y junto con la tormenta tropical Alberto todavía están ocasionando pues inestabilidad atmosférica en la península de Yucatán y el sureste de México. Así es que las lluvias, aunque han disminuido de intensidad en la península de Yucatán, pues sí, continúa lloviendo. Aquí se puede ver claramente cómo continúan las lluvias en la península de Yucatán y en el sureste del país.
¿Es normal que empiecen estas tormentas en esta época del año? Porque lo que estamos viendo son los calores intensos, y sabemos que el calor juega un papel muy importante para la generación de tormentas y sistemas como esto. ¿Es normal que empiecen desde ahorita las tormentas?
Sí, oficialmente la temporada ciclónica inició el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Entonces, justo el Golfo de México, en el mar tenemos una temperatura alrededor de 31 grados Celsius, y como bien mencionas, es el motor para los ciclones tropicales. Eso es lo que les da también mucha fuerza para que se intensifiquen, y es lo que ha estado sucediendo en esa región del país.
Livia González, meteoróloga, te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un abrazo y gracias.
Gracias, igualmente, que tengan buen día.
Bueno, buen día. Preguntaba yo porque sí, mientras más calor, pues más tormentas hay. Sigo aquí con Marina Armendáriz, neuropsicóloga. Tú acabas de ir de vacaciones a Escocia. Antes del programa le pedí que se quedara en este segmento, porque cuando viajamos a lugares distintos y escuchamos lo que nos dice la gente, es donde estamos viendo también los impactos de la emergencia climática. ¿Qué te dijeron en Escocia? ¿Qué está pasando en Escocia, por ejemplo?
Pues se ve diferente en cada lugar, cada quien lo sufre distinto, pero allá lo que les pasa es que no tuvieron realmente una primavera tradicional o típica, y ahorita el verano no les llega. Sigue siendo frío. O sea, frío 5, 9, 8 grados, y les sigue lloviendo. Y entonces, para, imagínense, el ánimo de los escoceses que llevan muchos meses bajo la lluvia, pensar que el verano pinta así, no tiene para cuándo cambiar. Entonces,
claro, que debemos recordar que la emergencia climática no es puro calor, porque luego sale gente...
Sí, mira, hace más frío. Entonces,
como el expresidente de Estados Unidos, Trump, que dice, hace más frío, ¿cuál cambio climático? Sí. ¿Cuál? No, o sea, son los extremos lo que sucede. Entonces, en Escocia no salen del invierno.
Tienen pues a mí me parece que hablando de mediados de junio, temperaturas de 5 grados, 6 grados, pues está horrible.
No, y sí, están cansados. Y por otro lado, pues si así han estado siguiendo los noticieros de Grupo Fórmula, pues se habrán ustedes ya enterado que, por ejemplo, en Detroit, Michigan, en Ohio, en Pittsburgh, en Boston, Massachusetts, en Nueva York, muchas escuelas, por el calorón enorme que hay, que están rompiendo, así como en Ciudad de México rompimos récord de temperatura hace unas semanas, justamente una de las olas de calor, allá también están rompiendo récords históricos de calor, y estaba yo leyendo y escuchando que muchos de los edificios donde dan clases en las escuelas, pues son edificios viejos, igual que está pasando aquí en Ciudad de México, que no hay aire acondicionado en los edificios. Y muchas escuelas están recortando el horario de clases 3 horas. O sea, de repente te avisas, ¿sabes qué? Tus hijos van a salir 3 horas antes de la escuela. Imagínate el caos terrible que se arma para los papás.
O sea, se arma un caos familiar, se arma un caos también, o sea, el impacto para las finanzas de las familias.
¿Sí?
¿No? Que yo ya no puedo trabajar 3 horas al día, o incluso si ya me mandaron a mis hijos a la casa, tengo que ver cómo le hago. Exacto. Para los cuidados. Y bueno, Monterrey, que tuvieron días, rompieron récord de calor durante un mes, y ahorita están todos encerrados en sus casas porque ahí viene el ciclón. Sí. Y entonces
sí, muchas escuelas en esos lugares en Estados Unidos están cerrando, de hecho, dicen, unas dicen, hay 3 horas menos de clases, ahí te van tus hijos más temprano de regreso. Pero muchas dijeron, ya, vacaciones de verano.
Sí, no, está durísimo.
Ahora, ¿por qué menciono esto, Marco Antonio? No estamos en Estados Unidos, a mí qué me importa lo que pasa en Estados Unidos. Pues la abuela decía, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces imagínense, ojalá que no sea el caso, pero si nos empieza a suceder esto en México sería terrible, ojalá que no sea el caso. Le mandamos un abrazo con mucho cariño a la gente de Monterrey. ¿Qué podemos hacer? Entender que estamos en un cambio, en una emergencia climática. Dejemos de cortar árboles, hay que hacer campañas enormes como la del gobernador de Michoacán, que van a sembrar 1,500,000 árboles. Tendríamos que estar ya, no esperemos a que la emergencia sea más fuerte. Hay que sembrar árboles por todas partes, hay que dejar de usar agua en donde no se necesita usar agua, hay que bajarle al consumo de la carne, que es la ganadería, es el principal consumidor de carne en el planeta, comer frutas y verduras, vegetales, no digo que dejen la carne si no quieren, pero a lo que me refiero es que le bajemos al consumo, porque las frutas y los vegetales, los frijoles, las lentejas, la famosa dieta de la milpa necesita muchísima menos agua, o sea, pongámonos ya en acción porque la emergencia climática está cada vez más fuerte.
Y emite menos gases con efecto invernadero.
Claro, no hay gas metano, sí. Las vacas, cerdos, sí. Gas metano, menos efecto invernadero, menos calentamiento global. En fin. Gracias, Marina, por haber estado con nosotros. Cuídate mucho.
Muchas gracias por tenerme aquí una vez más.
Recuérdanos dónde te encontramos para invertir, para aprender a invertir.
Capitel, se escribe capitelle.mx.
Gracias de todo corazón por haber estado acá con nosotros. Y ustedes, pues reflexionemos, ¿qué podemos hacer en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida? Porque si no empezamos a reaccionar, o sea, o reaccionamos ahorita o reaccionamos más tarde, pero mientras más, yo sé, ya vamos tarde, pero hay que hacer algo. Cada quien, no esperes a que el gobierno lo haga, es decir, tú con tus vecinos, en tu colonia, en tu casa, o sea, por lo menos dejemos de tumbar árboles, por lo menos. Bueno, volvemos después de una pequeña pausita, nuestro último segmento aquí en Radio Fórmula, después de mensajes.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Este último segmento de nuestro programa en Radio Fórmula 104.1 1500 AM se lo queremos dedicar a un tema que a muchísima gente nos preocupa. Es un tema de crueldad animal, esta elefantita que se llama Eli, que está en el zoológico de Aragón en condiciones pues por decirlo de alguna forma, nada óptimas. Una elefantita que estuvo esclavizada 25 años en el circo Hermanos Vázquez. 25 años, imagínense ahí, encadenada, enjaulada, saliendo nada más a dar función. Se acabaron los circos con animales en México, lo cual fue una excelente noticia. Y de ahí se fue al zoológico de Aragón y pues la elefantita no está bien. Le llaman la elefanta más triste del mundo. Y estamos buscando una solución y queremos darle un poquito de luz a esto para que nos podamos unir y tener compasión y poder ayudarle a este ser vivo. Imagínense ustedes estar encerrados en un lugar donde pues no tienes las condiciones que la naturaleza, que Dios, que la naturaleza creó para ti, ¿no? Pero vamos a enlazarnos con Susana Evelia Ramírez Terrazas, quien es licenciada en Derecho y es activista por la causa de los derechos de los animales no humanos. Susana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bonito día, Marcos. Bien, bien, gracias. Gracias Oye, por este espacio.
No, gracias a ti. Oye, Eli, entonces, 25 años ahí de esclava, presentándose con el Circo Hermanos Vázquez, de ahí se va al zoológico de Aragón, entre comillas, rescatada del circo, se va a este zoológico de Aragón. Porque, o sea, si uno no conoce los detalles, pues diría uno, qué bueno que la rescataron y se la llevaron a un zoológico. Pero, ¿cuál es el problema? A ver, danos la información, por favor.
Sí, mira, lo que pasa es que en primer lugar se desconoce de dónde proviene él, se desconoce. Las autoridades nunca han podido decir o determinar de dónde proviene él.
¿Cómo que no? Espérame, no entendí, ¿cómo que de dónde proviene? ¿No viene del circo Hermanos Vázquez? ¿No se fue para allá?
Antes del Hermanos Vázquez, acuérdate que siempre se les pide por Profepa, por la SEDEMA, de dónde proviene. Los animales, ¿no?
O sea, ¿de en dónde este salió campo? ¿Quién le vendió? ¿Quién le rentaba el elefante? Exactamente. Ya, no saben legalmente ni cómo, de dónde salió. Ah,
exactamente.
Okay. ¿Y luego?
Entonces llega a ser explotada laboralmente por 25 años en el Circo Hermanos Vázquez. Posteriormente, por las malas calidad de vida ahí en Hermanos Vázquez, la compra a la Ciudad de México. No la rescata. Recordemos un rescate, bueno, pues va a la seguridad pública, rescata a la persona, o en este caso a Eli, y no tuvo que haber un convenio de compraventa. Existe un convenio de compraventa por más de 3 millones de pesos, y lo cual la llevan al zoológico de San Juan de Aragón a seguirla explotando ya como objeto de exhibición. Cosificada como objeto de exhibición. En ese sentido, Eli tenía una compañera que se llamaba
¿Gypsy?
No, Maggie. Maggie era una loxodonta asiática, la cual precisamente pasó muchísimo tiempo en soledad en este cautiverio y decidieron eutanasiarla. A Maggie. Entonces, Eli se quedó sola. Entonces, por más de 10 años, Eli ha estado sola sobre concreto, no tiene vegetación, no tiene con quién hablar, con quién comunicarse, siendo un loxodonte africano que es muy social, es gregario, que en lo natural pudiera ser su manada por más de 10 integrantes.
Claro,
entonces, nosotros llevamos el amparo para solicitar la libertad de él.
Ok, los elefantes, para que entendamos, los elefantes, igual que los seres humanos, igual que los perritos, igual que muchos mamíferos, somos felices en manada, en familia, en grupo. Entonces, ella está en una cárcel, básicamente. O sea, está aislada, está en el cemento, no tiene ni tierra. Imagínense un perro que nunca pudiera tocar el pasto. Así está la pobre elefantita, en cemento, sola, no tiene cómo caminar. Los elefantes caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros todos los días. Se reconocen entre ellos hasta cuando un elefantito o una elefantita fallece, se acompañan y se dan el pésame. Son animales sociales. Entonces, esta pobre elefanta lleva ya desde que se la vendió el Circo Hermanos Vázquez a la Ciudad de México, lleva 10 años encerrada allí.
Más de
10 años, lo cual obviamente es cruel y le da un pésimo ejemplo a los niños y a la gente que la va a ver, porque estamos mostrando la crueldad animal en vez de que la educación sea el elefante, vamos a ponerlo en... ¿Cuál sería la solución? ¿Qué estamos pidiendo? ¿A dónde se podría ir? ¿Se podría ir, no sé, a un lugar como, qué sé yo, African Safari, por ejemplo, que por lo menos hay espacio libre? ¿Cuál es la solución para Eli?
Mira, aquí el amparo que se promovió fue para solicitarle la observación y el dictamen médico por especialistas en paquidermos. Estamos hablando de James Poole, una reconocida científica especialista en elefantes y más en loxodontes africanos, que lleva más de 40 años, ¿no?, observándolos y estudiándolos. Pero también se solicita su libertad. Esto, su libertad, no quiere decir que vamos a agarrar a él y llevarla a África, no. Es una libertad controlada en un santuario especializado en elefantes que tiene la rehabilitación, la reubicación y la readaptación. Claro. Esto quiere decir que Eli va a poder vivir sin ser observada, cosificada como objeto de exhibición y sobre todo un retiro de la explotación humana digno, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, era lo que nosotros pedíamos. Claro. Aquí resultó, Marcos, te platico, y a tu audiencia, que el juzgado cuarto de distrito, por el juez Oswaldo Ulises Rivera, determinó que él ya estaba muy bien ahí en cautiverio. Pero lo chistoso es que él dicta sentencia y cuatro días después, empieza la remodelación de su espacio. Y también dicen que Eli estaba muy feliz al tener un acercamiento, una amistad, por decirlo así, con su cuidador. Que Eli no necesitaba más. Así lo determinó el juez, diciendo que Eli tenía una vida mucho mejor que miles de millones de humanos.
Wow.
Entonces, eso lo determinó el juez, lamentablemente.
Oye, el tiempo se nos acaba el tiempo, pero dime, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué es lo que estamos pidiendo y qué podemos hacer los ciudadanos para apoyar?
Bueno, pues exigirle a la Suprema Corte de Justicia, ahorita que ya tiene en las manos la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, la libertad para él. En todas las redes sociales, apóyenos en comentarle y exigirle a la Suprema Corte la libertad para Eli.
¿Pero en qué redes sociales? ¿O a quién etiquetamos? ¿O qué hacemos? Dinos qué hacer y participamos.
A la Suprema Corte. Es etiquetar @ Suprema Corte de Justicia, #, justicia para Eli.
Entonces, hacer historias, hacer videos donde le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que le dé libertad a Eli. #,
así es.
Justicia para Eli, justicia y es @ Eli. Suprema Corte de Justicia. En Instagram es @ Suprema Corte de Justicia, ¿así es?
Así es.
Y también, por ejemplo, en X, o sea, Twitter, X.
Todo, @ Suprema Corte de Justicia.
Ok, ¿y hay alguna organización que esté levantando firmas o algo a quien también podamos apoyar o algo?
Pues Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, y va por sus derechos.
Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, y va por sus derechos, son las organizaciones. Pues sí, yo nada más me podría imaginar cómo sería mi vida si me pusieran confinado a un lugar donde yo no pudiera ver a otros seres humanos y me dijeran, bueno, ahí tienes un perrito, ¿no?, para que te lleves muy bien con el perrito, que sería como el cuidador, o sea, es de otra especie, ¿no?, y convive con él y ahí estás feliz, confinado. No puedes convivir con otros de tu especie, no puedes salir, no puedes caminar, no puedes hacer ejercicio. Triste el tema, le daremos seguimiento. Te agradezco mucho, Susana Evelia Ramírez Terrazas, licenciada de Derecho, activista por la causa de defensa de los derechos de los animales no humanos. #, justicia para Eli. Gracias, te mando un abrazo con cariño.
Gracias.
Con eso cerramos el programa. Gracias, amigos. Soy Marco Antonio Regil. Nos despedimos. Daniel Iturbide se queda aquí en Grupo Fórmula. Y les mando un abrazo con cariño. Pues nos escuchamos y nos vemos mañana, 10 de la mañana, lunes a viernes. Aquí estamos en Grupo Fórmula, YouTube, en tu estación local o en radioformula.mx. Gracias. Hasta mañana.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.